Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Bienvenidos al programa que les hemos preparado para este miércoles 18 de septiembre del año 19. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la farsa ha terminado. Después de 143 días tomando el pelo a los españoles, ahora ya no queda ninguna duda. Hay tiempo, sí, para la sorpresa, pero entonces nos estarían engañando todavía más después de haberles escuchado ayer. En menos de 2 meses, los españoles tendremos que volver a votar en unas elecciones generales. Las cuartas elecciones en 4 años. A alguno, la noticia puede que le haya cogido por sorpresa, pero desde luego a Pedro Sánchez no. Porque desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder por la puerta de servicio, con la moción de censura, legal, sí, legítima, también, pero sin ganar unas elecciones. Porque conviene recordar que Pedro Sánchez es presidente del gobierno sin ganar unas elecciones lo suficientemente, de forma contundente, como para ser investido presidente. Pues desde la moción de censura que le arregló, por cierto, Pablo Iglesias, al que ahora desprecia, con los separatistas, de los que ahora reniega, Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que utilizar el poder para mantenerse en el poder. Y además, lo que a mí me sorprende no es que haga esto, porque al final todos lo hacen, pero lo ha hecho con una desfachatez que no se recuerda en ninguno de sus antecesores. Hombre, alguno disimulaba un poco. Porque con este hombre, todas, absolutamente todas las instituciones han sido utilizadas sin ni siquiera disimular para beneficio del candidato socialista. Lo que significa, y yo creo que hoy es el tema central de nuestra apertura, que Pedro Sánchez no es el único que no tiene escrúpulos, como le dicen desde la tribuna de oradores Rivera, Casado y Abascal. Porque para su estrategia de blindarse en el poder a toda costa, el presidente es indudable que ha necesitado de una serie de cómplices que han demostrado tener la misma falta de pudor que él. Y como ayer Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral, a su campaña electoral, pagada por usted que me está escuchando, creo que debemos prestar especial atención a lo que van a hacer y están haciendo ya desde hoy, desde determinadas instituciones y lugares. Salvaremos de esta lista de cómplices de Sánchez al Falcon y al helicóptero Super Puma, porque estos aparatos y sus pilotos no han tenido elección. El resto de los citados sí pudo elegir cuando les pusieron en la tesitura de utilizar algo que es de todos para beneficio de unos pocos. Si empezamos por orden cronológico, parece que fue hace mucho, ¿no? Pero no fue hace tanto. La lista la empieza la abogada del Estado, que se plegó a las órdenes de la ministra Dolores Delgado y cambió el criterio en la acusación en el juicio del 1 de octubre. Seguimos con el director del CIS, José Félix Tezanos. Y al margen de los resultados de sus encuestas, quédense con este dato. El CIS de Tezanos ha hecho en los últimos 12 meses más preguntas sobre elecciones generales que en los 4 años de legislatura de los gobiernos anteriores. 87.000 entrevistas del CIS para lo mismo, pagadas con nuestros impuestos y con un objetivo claro: favorecer al Partido Socialista. También se lució ayer una vez más la agencia pública EFE, la agencia de noticias. En un hecho insólito, el Palacio de la Zarzuela tuvo que desmentir a la agencia estatal, que había informado de que Felipe VI estaba barajando aplazar su decisión de la investidura para dar más margen a un acuerdo. Publicar algo así, sin consultar a la Casa del Rey, resulta increíble. Pero que lo haga la agencia EFE solo puede responder a que había algún interés en liarlo todo más o que hay alguien que es un poco irresponsable. Pero si hablamos de los medios de comunicación públicos, tenemos que dedicar un espacio aparte, porque yo creo que se lo merece, a Rosa María Mateo, la jefa de Televisión Española nombrada por el PSOE. Lo que ha hecho Televisión Española en estos últimos días y semanas no se recuerda ni en los peores momentos de manipulación con el PSOE y con el Partido Popular, que lo ha sabido en ambos gobiernos. Primero, encargan decorados para la campaña electoral en agosto. Luego, organizan los debates electorales mientras el rey estaba con su ronda de consultas. Si lo de Efe era un desdoro a la zarzuela, ¿esto qué es? Y más tarde, cuando le tocó el turno a Sánchez de dar por finiquitado el paripé ayer por la noche, Televisión Española le puso la alfombra roja para el escándalo que protagonizó el candidato socialista. Y quiero remarcar lo de candidato socialista, porque eso es lo que era ayer Pedro Sánchez. Un candidato que buscaba el apoyo parlamentario de otros partidos políticos para que el Congreso le apoyara en una investidura. Sánchez ayer hablaba y actuaba como diputado y por eso debía haber comparecido en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, después de reunirse con el rey, Sánchez se fue al Palacio de la Moncloa, esperó a que comenzara el informativo de Televisión Española y compareció desde la sede del Gobierno de España para ocupar los 17 primeros minutos del telediario, atacando al resto de partidos políticos del arco parlamentario. Después de que desde Moncloa el líder socialista se despachara a gusto contra el resto de líderes políticos, Televisión Española dio un par de minutitos al resto de la oposición para contar lo que habían dicho horas antes. Para que vean que no es un accidente, algo excepcional, sino que es por donde van a ir los tiros durante la campaña electoral, hoy la Televisión Española de Rosa María Mateo ha anunciado que ofrece un debate a cinco entre Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal. Se celebrará o se podría celebrar el lunes 4 de noviembre. Digo porque con esto de los debates ya saben que cambian muchas cosas. Y dirán ustedes, hombre, pues qué bien, ¿no? Porque como en el anterior no pudo estar Vox, ahora ya es un debate a cinco. Ya. Pero es que no es lo único que ha ofrecido Televisión Española. Porque también ha ofrecido Rosa María Mateo celebrar tres debates cara a cara. ¿Y entre quiénes? Pues entre Sánchez y Casado, entre Casado y Rivera y entre Sánchez y Pablo Iglesias. En primer lugar, es evidente que Rosa María Mateo ya ha encontrado la forma de discriminar a Vox. ¿Por qué Vox sí entra en el debate a cinco y Santiago Abascal no entra en los cara a cara? ¿Cuál es la razón? Que nos lo explique. Si Vox es que no tiene los suficientes escaños como para ser relevante, no debería estar en el debate a cinco. Pero como sí los tiene, sí es un partido nacional y sí merece estar en el debate a cinco, ¿por qué no entre los cara a cara? Pero en segundo lugar, y esto me parece más curioso e incluso más difícil de justificar, les he dicho que va a haber un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, entre Pablo Casado y Albert Rivera y entre Sánchez e Iglesias. ¿Por qué no han ofrecido ya de paso un cara a cara entre Pedro Sánchez y Albert Rivera? ¿No hemos tenido en la breve legislatura suficientes enfrentamientos entre Sánchez y Rivera? ¿No ha protagonizado la disputa entre si se apoya o no se apoya de Sánchez y Rivera el final de este sainete? no vamos a estar hablando de si Ciudadanos y el PSOE y Ciudadanos? Pues, ¿saben por qué Televisión Española no ha ofrecido ese debate entre el líder del PSOE y el líder de Ciudadanos? Pues porque en las próximas elecciones una de las claves para saber quién gobierna puede estar en si Ciudadanos le consigue restar algún voto al PSOE o es el PSOE el que se queda con todos los votos o muchos de los votos de Ciudadanos. Y lo último que quiere Iván Redondo, asesor del presidente en funciones, es ver a su candidato peleándose con Albert Rivera por los votos del centro-izquierda en un debate. Y los deseos de Redondo parece que son órdenes para Rosa María Mateo. Pero no hay ni una justificación posible para que monten caras a caras uno entre Casado y Rivera. Sí, ¿para qué? ¿Saber quién es el líder de la derecha? Ya no hay, no está Abascal. Pero, ¿y si vamos al otro? Al de Rivera, Pedro Sánchez, pues parece que es que no se ha hablado mucho de lo de Ciudadanos y el PSOE en esta legislatura. Si gente como Rosa María Mateo, Tezanos y compañía se están comportando hasta el final, hasta el último minuto, como una auténtica guardia pretoriana de Pedro Sánchez, ¿qué decir del papel fundamental que van a jugar, sobre todo a partir de hoy, dos ministras del gobierno supuestamente en funciones? Esas ministras son Isabel Celaá y María Jesús Montero. Isabel Celaá como portavoz del gobierno, como la dueña de los viernes sociales. A partir de ahora volveremos a ello. Claro que lo de Celaá utilizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde Moncloa para atacar a la oposición es ya un clásico con el que, por supuesto, contábamos. Hasta que la Junta Electoral le diga, señora Celaá, córtese un poco. Pero a lo que está haciendo la ministra de Hacienda, la señora Montero, sinceramente creo que no se le está dando la importancia debida. Y me anoto yo el primer mea culpa. Porque la ministra de Hacienda está utilizando el dinero de todos los españoles para asfixiar políticamente a la oposición y para chantajear políticamente a las comunidades autónomas. Según desveló Gabriel Sanz en Voz Populi hace unos días, Hacienda tiene pendiente de pagar a los partidos políticos 52 millones de euros que les debe en subvenciones por los resultados del 28 de abril y el mailing con la publicidad y las papeletas. Si las cuentas de los partidos están ya de por sí raquíticas, cosa que sinceramente tampoco es que me parezca mal, imaginen lo que supone afrontar una nueva campaña electoral. Y ahí es donde viene lo importante. Porque para que unas elecciones sean limpias y justas, hay que tratar de fomentar que todos cuenten con las mismas armas, ¿verdad? Y claro, a lo mejor si cuentas con el CIS, con Televisión Española, con Moncloa, con el Falcon, lo de no tener dinero para la campaña electoral te duele menos. Pero al resto de partidos que no tienen a Televisión Española, que no tienen el portaaviones de la Moncloa, pues a esos no les da igual, sean de izquierdas o de derechas. Veremos a ver qué pasa con esta pasta. Igual que no les da igual a todas las comunidades autónomas a las que la ministra Montero todavía no le ha dado el dinero que les debe por la financiación autonómica. Algunos lo han calificado de chantaje. Y hasta varones del PSOE han puesto el grito en el cielo, si es que se puede decir que Fernández Vara y Paje ponen ya el grito en algo, al enterarse de que María Jesús Montero, como si el dinero fuera suyo, había decidido que al valenciano Ximo Puig, a él sí le iba a dar 250 millones de euros. Oye, ¿y el resto? Hoy la ministra Montero dice que le va a dar el dinero a todas las comunidades antes de que acabe el año. La pregunta es, ¿cuándo exactamente va a dar el dinero y por qué orden? Porque nos gustaría saber si a las comunidades gobernadas por el PSOE les va a tocar el gordo antes del 10 de noviembre, en plena campaña electoral. y a las otras veremos quién se lo da y quién gobierna España después del 10 de noviembre. Edward Roscoe Morrow fue un célebre periodista estadounidense que trabajó como presentador en la CBS. Aquí en España hay que reconocerlo, las cosas como son. El que le hizo realmente famoso fue José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si se acordarán que Zapatero le copió la frase a Morrow con la que este despedía su programa en la CBS.
Buenas noches y buena suerte.
La buena suerte que nos dio la frasecita a todos los españoles, ¿eh? La buena suerte que nos dio. De hecho, estoy tocando madera por si acaso. Pero a propósito de la frase, Morrow dijo otra que nos puede servir para el caso del que estamos hablando ahora. Zapatero no puedo decir que forma parte de la historia porque está muy presente en la actualidad. Él hace negociaciones, recuerden. Él cobra dinerito y veremos a ver si no es actualidad también por alguna otra cosa que nos llegue desde otro país. Pero ahora que estamos hablando de lo que está pasando con el actual gobierno, hay una frase de Morrow que les quiero recordar y que dice así: nadie puede aterrorizar a toda una nación a menos que todos seamos sus cómplices. Obviemos, cambiemos lo de aterrorizar y digamos que para conseguir manejar a tu antojo un país como este llamado España, Pedro Sánchez está contando con un grupo de cómplices muy concretos a los que se les puede poner nombre y apellido. Eso sí, el próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez ya nos dijo ayer que necesita más cómplices, muchos más, en forma de votantes, porque nos lo dijo ayer, con los que le votaron el 28 de abril no le ha sido suficiente para llevar a cabo su plan. Veremos si, tal y como tienen planeado desde hace tiempo Sánchez y su equipo de fieles, el PSOE termina triunfando y su estrategia es la buena. Nadie sabe lo que va a ocurrir de aquí en 2 meses. Y el que lo diga con rotundidad y contundencia, ya les digo yo que o se lo está inventando o les está engañando. Porque de aquí al 10 de noviembre pueden pasar muchas cosas. ¿El favorito es Pedro Sánchez? Pues ahora mismo sí. Pero por si acaso, conviene precisamente por eso recordar otra frase de Morrow: una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.